La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Vamos a buscar primero en Samuel 25. El tema de hoy es un tema interesante. Relaciones saludables, ¿sí? A veces tenemos relaciones no saludables, sino enfermizas. Hay relaciones enfermizas. Relaciones entre parejas enfermizas, relaciones entre hermanos enfermizos, relaciones en la iglesia enfermizas. Aparentamos una cosa, pero por dentro somos otra cosa. ¿Sí? Tenemos que corregir muchas cosas en nuestra vida. La santidad es importante, iglesia. Tenemos que marchar en santidad. Dios no es relajo de nadie. De nadie. De nadie. De nadie. Primera Samuel 25, yo quiero hablarles sobre algo interesante. Primera Samuel 25, yo voy a hablar de una pareja que llama la atención. O sea, verso 2 dice: y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel. Carmel era una ciudad que quedaba cerca de Judá. Dice: el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ok, vamos a parar un rato ahí. Miren que este hombre tenía, cuando uno tiene mucho ganado, uno es rico. ¿Sabes lo que es 3,000 ovejas? Cuando uno esquila las ovejas, uno le quita la lana. Y esa lana representa mucho dinero. Entonces, cada año había que esquilar las ovejas. Y cuando se esquilaban las ovejas, uno sacaba mucho beneficio y uno hacía fiesta. Dice que se hacía una fiesta increíble. La gente comía, la gente bebía. Y era una fiesta, algo maravilloso. Porque se estaba recogiendo fruto del trabajo de todo un año. Bueno, en ese tiempo estaba pasando eso con un hombre. Y él tenía, era un hombre que andaba con sus ovejas, sí, uno anda con su, se imagina ese pastor andaba con sus ovejas, él olía oveja, a estiércol olía él. Él dormía en el campo. Y como dijo una vez un pastor, y que él apestaba en dinero, lleno de dinero. Estaba lleno de dinero ese hombre, que apestaba de dinero ese hombre. Pero también era un hombre muy amargado. El dinero no nos libra de la amargura. Era un hombre muy amargado. El tercero. Dice: y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Recuerda Nabal? Nabal, un hombre muy amargado. Ese nombre Nabal era una persona que es insensata, una persona perversa, un fatuo, un loco, un necio, un perverso, un ruin, un villano. Eso significa esa palabra Nabal. Y una palabra que yo no quería usar, pero tengo que usarlo. En el hebreo también se puede decir una persona estúpida. Una persona estúpida. Una persona que no razonaba. Nabal es el hombre que es sabio en su propia opinión. Es la persona que es sabia en su propia opinión. Nabal. Una persona amargada, perversa, ruin. Ese era Nabal. Ok, él tenía una su esposa, se llama Abigail. Se llama su esposa. Pero dice que ella era una mujer de buen entendimiento y era hermosa, de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y malo, de malas obras. Voy mejor acá porque está más lejos. Era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Okay, seguimos en el 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Okay, David estaba en el desierto y David era un defensor de las personas del pueblo. Entonces David hizo algo agradable y él protegía a los pastores de Nabal y también a las ovejas. Nadie podía tocar esas ovejas ni a esos pastores porque David lo protegía. No solamente David, sino todo el ejército. Él tenía 600 hombres de guerra y protegían. Dicen que era muro de día y muro de noche a todos esos pastores. O sea, pero nunca le quitaba nada. Pero llegó la fiesta del esquileo, la fiesta, y David pidió algo que era justo. Era justo y lo pidió. Pero Nabal no quiso dárselo. Pero vamos a ver por qué. El 9. Me dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Y callaron. O sea, David mandó 10 jóvenes, y le dijo a David, a Nabal, Nabal, te hemos cuidado las ovejas por todo un año. Te hemos protegido. Danos algo, ya que estás tú de fiesta. Danos algo. Miren que estaba pidiendo lo justo. Danos algo porque nosotros te hemos servido y no te hemos quitado nada. Y llega un momento en que Dios nos da mucho a nosotros y Él nos pide poco. Dios te ha dado a ti bastante cosas y te pide poco. A veces tú te vuelves tacaño y no le quieres dar a Dios lo que Él te pide. Sí, lo somos. Y Dios en ese momento muestra que cuando Él pide algo de nosotros es justo. Y llega un momento en que no queremos dar a Dios lo que Él se merece. Es una figura. La figura de Nabal con David. David lo protegió, lo cuidó, lo ayudó, estuvo con él, no lo abandonó. Entonces David le dice, bueno, ahora que estás tú en bonanza, dame algo, pues. Mi pueblo tiene hambre. Pero Nabal dice, no te voy a dar nada. ¿Por qué? O sea, a veces actuamos de una manera muy mezquina con nuestro Dios. ¿Sí? Es algo que tú, presten atención, siento decirte en el corazón, no negocie tu salvación. No negocie tu salvación con nadie. Tu salvación es tu salvación. No la negocie. No la pierdas. Mantente recto, mantente firme. Cuando uno negocia la salvación es porque uno tiene un poco a Dios. Y Dios nos manda que nosotros seamos celosos de la salvación. Es que nadie, ni ninguna persona, ni ningún trabajo, nada te impida servir y buscar de Dios. Que nada lo impida. Vamos a buscar el 10. El 10 dice, el 10, 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. Dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea, él le dice que recuerden que David estaba huyendo de Saúl. Y entonces Nabal no quería reconocer lo que David había hecho. A veces no reconocemos lo que Dios hace en nuestra vida. Nos volvemos mezquinos. Nos olvidamos de dónde Dios te sacó. Tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo para este lugar, de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde estábamos nosotros? ¿En qué fango estábamos nosotros? ¿En qué lodo estábamos nosotros? Nos olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y resulta que somos mezquinos porque no recordamos eso. Y cuando Dios nos pide algo, nos negamos totalmente. Nos negamos a obedecer su voluntad. Nos ponemos nosotros es un acuerdo, venga, si tú me haces esto, yo te hago aquello. Negociamos nuestra salvación. A mí me da miedo eso. La salvación no se negocia. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor, dice Pablo. Con temor y temblor hay que cuidarla. Y vamos a seguir acá el 11. Dice, he aquí, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son, Es muy sinvergüenza, se olvidó. Uno se olvida de dónde viene la bendición. No te olvides quién te dio la bendición. Aprende a glorificar el nombre de Dios. Ojalá te acuerdes un poquito de dónde Dios te sacó y cómo Dios te trajo aquí hoy día. Ojalá recuerdes lo que Dios ha hecho contigo atrás, donde tú vivías sola o solo, y cómo tienes ahora a alguien contigo. Que tú puedas recordar la bendición que Dios, e innumerables bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. Que no te das cuenta de todas esas bendiciones. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho contigo y cómo te ha protegido tu entrada y tu salida. No negocies tu salvación, iglesia. No negocies tu salvación. Sé celoso, celosa de lo que Dios te ha dado. Hay que seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. A eso Dios nos está llamando a nosotros. Pero yo quiero hablar algo sobre este hombre Naval. Vamos al 15, que llama la atención. Dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Cuando los hombres de David se fueron a David, le dijeron: ese hombre nos dijo que no va a dar nada y que tú no te reconoce a ti. Ay, hay actitud nuestra que no reconocemos a nuestro Dios. Hay actitudes nuestras que no reconocemos quién ha sido nuestro Dios. Hay cosas que hacemos nosotros que muestran que no somos agradecidos a nuestro Dios. Tenemos que tener ese cuidado, iglesia. Recuerda de dónde te sacó mi Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Haz memoria. Haz memoria. Haz memoria de todo aquello lo que Dios te ha dado. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice la Escritura. Ese salmo es muy bonito, pero no me quiero desviar. Vamos al 16. Dice, al 15. Ajá. Miren que hubo un sirviente que le dice a esta señora Abigail, porque hay gente que razonan más. Hay gente que no razonan nada. Y meten la pata transmitida, transmitida y transmitida. Pero hay siempre alguien que sí razona. En la familia, ¿sí? Hay alguien que razona más que otro. O sea, siempre va a pasar así. Yo tengo que decir por experiencia propia. Por mi experiencia propia. Lo que yo he vivido, iglesia. No busco imitar lo malo que ha salido de mi familia. En mi familia ha habido cosas muy malas. En mi familia, iglesia, en mi familia. Cosas muy malas. Que yo a ver, analizarla, yo razono. Yo razono, yo no voy a cometer ese error. No voy a cometer ese error. Nosotros los cristianos vemos más allá de lo que un natural, un común no ve. Nosotros los que tenemos el Espíritu Santo de Dios vemos más allá de lo que otros no ven. Nuestro razonamiento es más atinado, más acertado de aquellos que no tienen al Espíritu Santo en su vida. Tenemos algo maravilloso con nosotros y en nosotros. El maravilloso Espíritu Santo. Y me gusta mucho que cuando voy resumiendo, que cuando Naval le dijo a la gente de David: no, que no te conocemos, no, que fuera, vete, lárgate, vete, o no te conozco, vete. Hay mucha actitud nuestra, no sé por qué lo recalco así. Hay mucha actitud nuestra que rechaza a nuestro Dios. Presten atención. Hay mucha actitud nuestra que rechazamos a nuestro Dios. Y por otro lado podemos decir, sí, yo creo en Dios, yo soy, pero mi actitud rechaza a Dios. Mi actitud lo rechaza. Entonces, dentro del grupo de personas había un siervo. Gracias a Dios por las personas sabias. Una vez nos dijeron, acércate más a los sabios y aléjate mucho más de aquellos que no están en nada. No te van a dar nada. Eso una vez nos explicaron a los pastores eso. Y es interesante ese tema. Pero no es el caso. O sea, un sirviente vino y le dice a Abigail. Abigail. Dice, y aquel hombre, dice este señor a la ama, a la jefa, Abigail, la jefa. Dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Miren que había alguien que valoró, que apreció lo que hizo David. Siempre habrá alguien que aprecie lo que Dios hace. Y es bueno que en nuestros labios salga siempre una alabanza de gratitud. Nosotros debemos tener la costumbre de agradecerle a Dios por el pan que tú comes, por el aire que tú respiras, por la casa que tú tienes, por la familia que Dios te dio, por el empleo que tú laboras. Hay que agradecerle a Dios, iglesia. Hay quienes tienen menos de lo que tú tienes y saben agradecer a Dios. Y tú que tienes un poco más, no te atreves a agradecer al Dios que te dio todas esas cosas. Es bueno pararte un momento y decirle gracias, Señor, por lo que tú me has dado, gracias, mi Dios. Por esta casa, gracias, mi Dios. Por mi familia, gracias, mi Dios. Nos olvidamos de que Dios nos da el alimento diario, el pan nuestro de cada día. Es un Dios bueno. Vamos a seguir. Ok, ahora 16. Dice, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Miren que cómo reconocían lo que habían hecho por ellos. O sea, reconoce siempre que Dios ha hecho algo en tu vida. Yo estuve compartiendo con un pastor que él agradecía tan solo por haberse levantado en la mañana. Porque hay quienes no se pueden levantar al día siguiente. Agradecerle a Dios que podemos respirar, que podemos caminar, que podemos pensar, que podemos escribir, que podemos ver, que podemos oír. Agradecerle a Dios que tenemos un cuerpo ya bastante voluminoso. Hay que cuidarlo, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo. Ok, 17. Ahora pues dice, miren lo que le dice, me gusta mucho. Dwayne, ¿tú me puedes transformar eso en la NTV? ¿Dónde está Dwayne? Ah. ¿Tú crees que yo puedo, la NTV, me lo pueden ayudar? No se puede. Ellos saben. Oh, gloria a Dios. Miren lo que dice aquí. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Miren lo que le dice el siervo. Le dice, yo te dije, ahora tú reflexiona. Eso es lo que le dice el siervo a Abigail. Le dice, mira lo que está pasando, ama, mira lo que está ocurriendo, pero tú ahora reflexiona, piensa lo que tú vas a hacer, medita lo que vas a pasar, toma en cuenta lo que está sucediendo. Y dice, porque habrá problema para nuestro amo. Mire el sabio, ese hombre fue sabio. Dice, ese hombre vio el asunto y analizó, sumó, restó, dividió, multiplicó. Y el resultado, habrá problema. Habrá problema. Debemos ser sabios en lo que andamos nosotros. Y me gusta mucho, dice, Porque habrá problema para nuestro amo. Y no solamente para nuestro amo, dice, y a toda la familia. O sea, hay situaciones que nos tocan, pero también tocan a nuestra familia. Ojalá nada más fuéramos nosotros solos. Lo que me pasa a mí, a mi familia, como dijo una hermana, daños colaterales. Hay daños colateral. Lo que tú haces, va a haber daño colateral. No sé si me explico. Va a haber daños laterales. Daño con mi familia, daño con los que están conmigo. Va a haber daño, iglesia. Va a haber daño. Despierta, reflexiona. Reflexiona. Y dice, Nabal tiene tan mal genio. Hay gente de mal genio. Que no hay nadie que pueda hablar. Hablarle. Tú me tienes que quitar eso de ahí, porque esa cosa me impide ver. Que vea allá adelante. Mira cómo termina. Que vea allá adelante. Ese es Dwayne. Me dice, lea allá. Está bien, Dwayne. Ahora vamos a hablar. Dice que no hay nadie que pueda hablarle. Nadie podía hablarle a ese hombre. Hay gente que tú no le puedes hablar porque se irritan. Se irritan. Te molestan todo. Y dice que son cristianos, pero Dios mío. Yo estoy dando clase en el Instituto Bíblico. Y estoy dando clase a unas hermanas del tabernáculo. Son mayores de edad, hermanas mayores de edad. 60, 70 años. Yo, Dios mío, un asilo, perdón, unas hermanas. Me equivoqué, perdón. Pero son dinámicas. Pastor, y me tienen, me enredan ellas mismas. Son como 12. Dios mío. Pero son dinámicas las muchachas. Yo cuando le digo damas se sonríen. Cuando le digo damas hermosas, ahí se ponen más contentas. Pero me gusta que tienen el ánimo de aprender. Y siempre me dicen, ¿y la tarea, pastor? ¿Y la tarea, pastor? Siempre me cargan, ¡la tarea, pastor! Pero me gusta cómo son. La edad no impide que tú aprendas. Nadie puede decir, ¡ay, yo estoy muy viejito para aprender! Vete conmigo a esa clase para ver que tú veas a esas muchachas, esas hermanas. Okay. Bueno, antes quedamos tú y yo. 18. Ajá. Sin perder el tiempo, Abigail juntó. Miren que esa gente tenía plata. Miren esa gente lo que hicieron. Había una fiesta, todo el mundo toma nada. Y esa mujer pudo de esa fiesta recoger lo siguiente: 200 panes. Dos cueros llenos de vino, no son cueros chiquitos, cueros grandes llenos de vino. 5 ovejas matadas y preparadas. 5. Un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado. 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Ya la pida. Dice que lo cargó todo en burros. Me gusta mucho. Esa es una mujer. Tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Y tenía un montón de burros, animales de carga. O sea, ellos tenían plata. Ellos tenían. Y es muy sinvergüenza. No quería regalarle a David lo que merecía darle. Tenemos nosotros y no queremos darle a Dios lo que Él se merece. Somos mezquinos. Coge un centavo. Y el más viejo, porque el más nuevo lo quiero yo. La gente son, a veces son así. Tú tienes que saber que tenemos, yo tengo que hablar sobre eso. Que nuestro Dios sabe bendecir con aquel que le crea a Él y le da a Él. Es un Dios que revierte cuando tú le sabes dar a Él. Es un Dios maravilloso. Pero no lo probamos. Yo tengo que hablar sobre eso. Que el Señor me ayude a poder hablar con eso. Ok, vamos a seguir. Ok, el 23, vamos a saltar. Pim, pam, pum, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se humilló. Miren la actitud de una mujer sabia. Se humilló. Se humilló. Nunca fue altiva. Labán, altivo, prepotente, orgulloso. Hay muchos hermanos que son prepotentes y con su actitud no se humilla delante de Dios. Dios nunca ve una humillación delante de ellos. Algo que muestre realmente que están humillados delante de mi Dios, que reconoce que el Dios es todopoderoso, que reconoce que el Dios es el que hace la obra en su vida, que reconoce que necesitan de Dios. A veces llega un momento que nosotros no hacemos eso y el hombre no lo hace, pero había una mujer que pueda haber en la familia alguien que se humille delante de Dios, que reconozca que el Dios es el que le da todas las cosas en su vida, que reconozca que Dios es el que le da la vida a cada uno de ellos, que reconozca que todo lo que tiene Dios se lo ha dado. Y sí, bueno, a mí me gusta mucho cuando una hermana, sin hacer mucho espaviento, pero de corazón, no para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo la vea tranquilita. Gracias Dios. Gracias. El que da y el que recibe es Dios. Si tú quieres que para que yo vea, yo no puedo hacer nada. Yo nada más puedo ver. Pero Él sí sabe qué hacer. Y me gustó que ella se inclinó. Es importante. Hermano, hay que inclinarse delante de nuestro Dios. Hay que dejar cierta altivez y humillarnos delante de nuestro Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante del Rey, el Todopoderoso, algo ocurre en nuestra vida. Hay una bendición muy especial en nosotros. Hay que aprender a humillarse delante del Dios que todo lo puede. Aquel que te da la vida, aquel que te sostiene todo momento. Hay que saber inclinarse delante de Él. Es muy importante hacerlo. Y se nos olvida hacerlo. Y 24. Dice, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. O sea, ella me gusta cómo ella actúa. Dice: sea sobre mí todo el problema. No sobre mi esposo Labán, sobre mí. O sea, me gusta la actitud. Una actitud así delante de nuestro Dios es una persona que reconoce la falta, pero dice: yo soy el culpable, solamente yo, mi Dios, solamente yo soy el culpable, solamente yo, mi Dios, haz todo lo que tú quieras hacer conmigo, mi Dios. Bueno, yo sé que Dios es tan misericordioso y siempre perdona. Ese es el Dios que tenemos nosotros, ¿no? Maravilloso nuestro Dios. Sí. Y digo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. Una actitud de, a veces somos muy prepotentes. Muchas personas no reciben por su altivez. Hermano, somos altivos. Hay quienes creen que pueden manipular, manejar, gobernar a Dios. Nadie puede manejar a Dios. Debemos ser nosotros, reconocer que somos sus siervos, y dejarnos que nos deje ahí como siervos, porque Dios sabe levantar a aquel que está humillado. Cuando hay altivez, Dios no levanta a nadie. Dios no levanta a nadie. Cuando hay humildad, Dios sí levanta a la persona. Ok, seguimos rapidito. 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. La insensatez está con él. Mire esa mujer cómo reconoce la cosa. Me gusta mucho. Dice, la insensatez. Es una persona insensata. Hay hermanos que son insensatos. No son sabios. Actúan nada más en el momento. Y no piensan qué va a ocurrir el día de mañana. No hay prudencia en nuestro andar. Somos imprudentes en nuestro andar. Y no sabemos que hay un mañana. Hay un Dios que sabe qué va a sucedernos mañana. Hay un Dios que conoce mi presente y mi futuro. Hay un Dios que puede cambiar las cosas de mi vida. Hay un Dios que está por mí, no contra mía. Que está buscando que seamos sensatos, prudentes, de tal manera de que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Y dice, la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea, él se está excusando. Cuando uno tiene una buena relación, uno logra muchas cosas. Cuando tú tienes mala relación con alguien, tú no logras nada. Hay personas que no tienen buena relación con los otros. No logran nada. Lo mismo que tú tienes con los demás, tú tienes con Dios igualito. Tú no puedes andar en la vida tropezando a la gente, empujando a la gente, criticando a la gente, señalando a la gente. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El Dios que tú hablas, ¿dónde está? ¿Y por qué tú vas a tropezar a los demás? ¿Por qué tú te consideras mejor que los otros? ¿Por qué tú te consideras que tú puedes corregir a otro? ¿Por qué vas a corregir a otro si tú tienes que ser corregido? Todos tenemos que ser corregidos. ¿Y por qué yo me voy a poner a corregir a los demás, a señalar a los demás? ¿Ah? Me creo más que los demás. Y voy a señalar a los otros porque yo me considero más. Dice la Biblia, la insensatez dañó a Labán. Cuidado que no sea que tú andes caminando en este mundo siendo una persona insensata. Creyendo haciendo bien, estás haciendo mal. Entonces tu relación con los demás se entorpece. Psst. Hay muchas relaciones entorpecidas en la iglesia. Cuando hay relaciones entorpecidas, ahí no está Dios. Por más que tú quieras orar, ahí no está Dios. La relación que va a la fuerza no es de parte de nuestro Dios. Que yo te voy a corregir porque yo sé mejor que tú. Todos necesitamos corrección. Hay relaciones malísimas, es malo decir así, malísimamente mal. Pero no hay otra, perdonen, pero no hay otra. Ultra, archi, mal. Y cuando hay ese tipo de relaciones insalubres, enfermiza dentro del hogar, dentro de la iglesia, mi vida no prospera. Emma, voy a decir algo que te va a incomodar. Cuando yo tengo malas relaciones con los demás, mi cuerpo se lastima. Mi emoción, mi cuerpo emocional, mi parte emocional se lastima. Y llega un momento en que yo me enfermo. Yo me enfermo. Y llega un momento en que caigo enfermo. Y sigo enfermo. Y sigo enfermo. Y sigo enfermo. Es porque mi relación no es saludable. Hay un Dios que ve lo que yo hago. Hay un Dios que sabe lo que yo pienso. Hay un Dios que quiere sanarme. Pero mi relación lastima ese contacto con mi Dios. No tenemos relaciones saludables. No la tenemos. Por eso cargamos muchos problemas, muchas enfermedades, mucha escasez. Y tu Dios que te prospera, ahí está. ¿A dónde? Por ahí está. Porque tenemos relaciones insalubres, enfermizas. Tenemos que cuidarnos cómo andamos con nosotros. Que yo vengo y destruyo la vida del hermano y después quedo tranquilo. Eso no le agrada a Dios. Que yo venga a destruir la vida del otro porque yo soy Arturo, pues. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Dios que tú dices que tú amas? Dios no me mandó a destruir la vida del muchacho. Por cuanto a él se lo has hecho, a mí me lo has hecho, dice Dios. Relaciones insaludables o insalubres. ¡Ah! Dios, allá estoy, joven. Ok, yo quiero, tengo que seguir. Vamos a Proverbios 19:11. Miren lo que dice Proverbios 19. La cordura del hombre detiene su furor. La cordura. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Me ofendió, me ofendió. Eso no se queda así. ¿Qué le pasa a él? Hay que pasar por alto las ofensas. Tu salud, tu vida. Deja de cargar problemas de hace 50 años atrás. De 20 años atrás, de 10 años atrás, del montón de años atrás. Deja de cargar eso. Ok, el otro Proverbios, el otro, el 14:17, dice así: el que fácilmente se enoja hará locura. Hay uno que se enoja con facilidad. ¿Qué te pasa? El que fácilmente se enoja va a ser locura, locura. Yo dándole clase a las damas estas, yo le hablaba de cómo uno debe mantenerse siempre lleno de mi Dios, pues. Y cuando yo le hablaba del fruto, ellas conocen, hay mucha gente que conoce la teoría, pero no la práctica. Y yo le decía, tú tienes que pedir todos los días ser lleno del fruto del Espíritu Santo. Una de tus oraciones debe ser lleno del fruto del Espíritu Santo. Ser lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, de paciencia, misericordia, de templanza, lleno de fe, lleno de paciencia. Todos los días, ellas se quedaron con la boca abierta, porque ellas nada más conocían esa teoría y no practicaban la teoría. Entonces tenemos que practicar la teoría. No puede ser posible de que tú sales de tu casa y cuando llegas a tu trabajo llegas amargado, tratando de hacer un montón de cosas, insultar. Eso no puede ser. O en tu casa. ¿Por qué razón tú vas a estar insultando en tu casa? La culpa la tienes tú, no lo demás, ¿sí? Ok, seguimos. 25:32. Dice, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Sigue. Y bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Miren que él alabó el razonamiento de ella. O sea, tenemos que buscar que la gente pueda conocer nuestro buen razonamiento. Tenemos que tener un buen razonamiento. A veces nos emocionamos mucho y actuamos por la emoción. Eso no está bien. Tienes que razonar, pensar, analizar, juzgar adecuadamente. Tienes que hacerte un alto y pensar lo que vas a hacer. No comprometas tu salvación. No sé por qué Dios me lo pone en el corazón. No comprometas tu salvación. No lo hagas. Es muy preciado. Es oro puro. Es muy preciado. No comprometas lo que el Señor Jesús hizo por tu vida. No lo comprometas. Mantente recto delante de tu Dios. El que te llamó es el que te sostiene. Si tú comienzas a comprometer lo que Él te dio, habrán tristezas en tu vida, mucha tristeza. Y Él alabó el razonamiento de la mujer y le dijo: bendita tú eres, muchacha. Bendita tú eres una mujer sabia. Tú sí tienes sabiduría, oye. O sea, y eso tiene que ir con todos nosotros los varones. Tenemos que tener razonamiento, tenemos que saber cómo actuar en esta vida. En esta vida tú no puedes andar por impulso. Llega un momento en que te, pa, y tú suelta la mano y pim, pa, ay, ya, ¿qué hice? Vaya la máquina. Actuamos por impulso. Tenemos que ver cómo actuamos. Tenemos que razonar. El 34, perdón. Ajá. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, él iba con su saña. Mira, David iba con un impulso. O sea, llega un momento en que alguien puede ayudarnos a detenernos. David iba con ganas de acabar con el hombre, iba con rabia. Ese hombre lo que me hizo, ¿qué le pasa? Iba con una rabia. Y llegó la mujer sabiamente: no hagas eso. No hagas eso. Tú eres un siervo de Dios, no hagas eso. Es bueno buscar a alguien que nos detenga. Es bueno que alguien llegue y detenga nuestro impulso de cometer una falla grande que después nos vamos a lamentar. Es bueno eso. Y es necesario también, ¿no? Ok, pero yo quiero llegar a algo que me gustó. Bueno, no me gustó, lamentablemente. Hay que reconocer que eso estaba malo. Ah, espérate, no te me vayas. Que yo no te apunté eso. Ok. Ajá, dame el 35, pues ahí mismo, 35, rápido. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y me gusta mucho que eso es lo que pasa. Mi Dios sabe cómo hacer que nos respeten. Cuando tú andas bien con Dios, Dios sabe hacer que te respeten. Ve, psst, da más. Dios hace que nos respeten, caballero. Dios hace que nos respeten. Cuando andamos bien con nuestro Dios, Dios hace que nos respeten. Cuidado con lo que vas a hacer con mi siervo. Cuidado con lo que vas a hacer con mi sierva. Dios hace que nos respeten cuando andamos bien con Él. Ok, pero miren lo que pasó después. El 36. Y Abigail volvió a Nabal. Abigail. Y aquí que él tenía banquete en su casa. Como banquete de rey. El tipo estaba feliz de la vida. La felicidad de los otros no es tan felicidad. La gente puede estar sumida en droga, sumida en licor, sumida en lo que sea, piensa que es felicidad, pero eso no es felicidad, papá. Dice, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, estaba borracho el hombre, disfrutando de todo, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mujer sabia, no se metió con el borracho. Dejó que el hombre siguiera con su borrachera. Y la sabiduría es lo más chévere que hay. Y cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos sabiduría de parte de nuestro Dios. Y miren lo que pasó después. Después que pasó la borrachera, miren lo que pasó. 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Mire el cobarde, el hermano este. Cuando le dijeron lo que te venían a matar, te venían a destruir todo lo que tú tienes. Y él quedó flojo, perdón. Quedó como una piedra. Pero mira lo que sucedió después. Ok, hay algo interesante en esto. Hay algo muy interesante. Psst. Cuando uno está estresado o cuando uno está deprimido, cuando uno está estresado o deprimido, ocurre algo en nuestro corazón o algo en nuestras mentes. Y mira lo que le pasó a este hombre. 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. El hombre estaba estresado. Ustedes se imaginan que el hombre asustado. Puede ser que el estrés me iban a matar. Me iban a matar. Llegó un momento que el corazón no aguantó y peló el bollo. Murió el hombre. No se ríen. Murió el hombre. Oye, usted se hizo. Riéndose del hombre que murió, oye, ustedes sí son, oye. El hombre murió. Puede ser que el corazón le falló. Hay hermanos que creen que su corazón está bien, pero no está nada bien. O el cerebro no le funcionó bien y se le subió la presión y derrame. El hombre murió. El hombre murió. Por eso hay que buscar la manera de estar en relax. En relax. El mundo se está cayendo, confía en tu Dios, que Dios está contigo. Yo quiero terminar con algo interesante que le pasó a Jesucristo. Marcos 6:1. Miren lo que pasó con Jesucristo. Presten atención, esto es interesante. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. El 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, se sorprendían mucho de lo que hacía Jesús. Pero mira lo que pasó. 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? O sea que Jesús, María tuvo más hijos. María no fue virgen, según la escritura, según lo que dice la escritura, dice, hijo de María, hermano de Jacobo. Jesús fue, tuvo un hermano, Jacobo, tuvo un hermano José, tuvo un hermano Judas, tiene un hermano Simón. ¿No están también con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él. Cuando uno se escandaliza, uno se sorprende. ¿Tú me puedes poner eso en NTV? ¿Me lo puedes poner? El 6:3. ¿Se puede? Es una versión que me gusta mucho. Bueno, si no se puede, no importa. Se escandalizaban de él. No pueden. ¿Ya lo sacaste? Sí, ahí está. Ahí está. Dice, se burlaban. Miren lo que dice la NTV. Se burlaban. Se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos. Y se negaron a creer en él. Y llega un momento en que uno deja de. Uno se siente ofendido. ¡No me gusta lo que estás diciendo! Dice, uno deja de creer en Dios. Uno deja de creer en Dios. En ese momento, dice que los que vivían en donde Jesús había crecido. La gente dudaba de él. La gente dice, no, yo no puedo creer. Está contra ti. No. Algo tú estás tramando. Algo tú estás haciendo. Se propusieron no creerle a Jesús. No quisieron creerle. Cuando tú no le crees, quieres creer a Jesús, ocurre lo siguiente. En el 4. Dale. Entonces tú le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. 5. Ahí viene. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner la mano sobre algunos enfermos y sanarlos. Cuando hay incredulidad en nosotros, cuando hay imprudencia en nosotros, cuando hay duda en nosotros, dice que mi Dios no puede hacer los milagros que Él quiere hacer.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.